Radio Universo Literario y La Corte Bizarra presentan a Lowell Morrison y Olga López en Sax Romer y Fu Manchu. Montaje FJ Bravo. Muy buenas noches, bizarros y bizarras, y bienvenidos una semana más a La Corte Bizarra. Como habréis escuchado por la cabecera, hoy, como habéis escuchado y como os prometimos la semana pasada, hoy vamos a hablar de Fu Manchu. Pero no solo de Fu Manchu, también queremos hablar de un autor que quizá no es de conocimiento público, no es tan famoso como podría ser los grandes autores o coetáneos suyos del mundo del pulp, del mundo de la literatura pulp, como puede ser Edgar Rice Burroughs, H.P. Lovecraft, Clara Stone Smith, Robert E. Howard, que fue un gran admirador de este autor, Sax Romer, autor británico, aunque nació en Inglaterra, aunque pasó casi la mayoría de su vida en Estados Unidos, es un autor del al que muchos de estos autores le van a deber, pero que no es de todo el mundo conocido, aunque sí que es muy conocido su personaje más famoso. Estamos hablando de Fu Manchu. Así que bueno, hoy vamos a hablar de este autor, vamos a hablar, homenajear la figura de Fu Manchu, pero también vamos a hablar de otros personajes del autor británico, así como de, bueno, alguna que otra incursión suya en el mundo de los monstruos clásicos. Así que, bueno, antes de empezar, como siempre, dar la bienvenida a mi compañera de todas las noches de miércoles o de miedócoles, Olga López. Muy buenas noches, Olga.
Hola, buenas noches, amigos de Radio Universo Literario y de La Corte Bizarra. Buenas noches, Lu, ¿qué tal?
Muy bien, aquí estamos. Bueno, y decir que hoy nuestros oyentes están escuchando un tema original. ¿De quién es, Olga?
Pues bueno, hoy nos acompaña David Otero con su blues, que aquí lo estamos escuchando. La verdad es que muy bien tocado y suena muy, muy bien. Y nada, lo único que decir es que como hablamos en los anteriores programas, que si alguno tiene alguna banda, quiere compartir alguna de sus canciones, que lo pongamos en el programa, no tiene más que hacer que escribirnos en lacortebizarra@universoliterario.es o en alguno de esos perfiles de Facebook o Twitter. Y entonces, pues nada, pues allí nos comparte su canción, la que quiere que le pongamos, y aquí le hacemos promoción. Bueno, voy a introducir un poco a David Otero para que lo conozcáis un poco más.
Que no es el del canto del loco, ni el pescado.
No, no. Pero escucha. Tiene
sí, se le da
mucho
swing, bien,
tiene mucho. La verdad es que en blues, vamos, a mí me gusta mucho.
Está muy bien, muy bien.
David Otero, nacido en Pontevedra, empezó escribiendo poemas a los 11 años. En su etapa universitaria, ya aquí en Madrid, ¿vale? Comienza a escribir relatos de terror y relatos de género erótico. Es fotógrafo, músico de blues, como lo hemos podido escuchar, uno de sus blues, y ha publicado uno de sus libros de título El dulce del membrillo, que es una selección de sus mejores relatos eróticos. Este es David Otero. Y si queréis contactar con él o para leer cualquier cosa, pues tiene un perfil en Facebook, David Otero. Bueno, luego empezamos.
Sí, bueno, venga, pues vamos a empezar.
Muchas gracias, David, por querer que compartamos tu música. Y espero que bueno, que te sirva un poquito de promoción.
Sí, hombre, la verdad que es un chico con mucha calidad. A mí que me gusta mucho el blues, pues la verdad que me gusta mucho, me ha sorprendido gratamente. Muy, muy, muy bueno. Muy
sí,
bueno.
Y ahora que descubrirle, ya hemos dicho, su libro, El dulce del membrillo. Bien.
Pues bueno, pues vamos a empezar un poquito, como hemos dicho, vamos a hablando de quién es Sax Romer. Así que, Olga, danos los datos biográficos de este autor británico.
Te gusta que de datos, ¿eh?
Sí, sí.
Sax Romer realmente se llamaba Arthur Henry Sarsfield Ward. Pues ahí lo dejo.
Un nombre muy inglés.
Sí, bueno, nació en Birmingham, Reino Unido, el 15 de febrero de 1883 y murió, creo que fue en Nueva York, en Estados Unidos, el 1 de junio de 1959. Fue en Nueva York, ¿no?
Sí,
creo
sí.
Que sí. Y bueno, digamos que Sax Rohmer era la segunda alegría de su madre, porque la primera era la Ginebra.
Ah, o sea, que era Lancelot. Porque siempre estaba detrás de Ginebra.
Bueno, que la madre le daba la Ginebra.
Sí, sí. Bueno, muy inglés también. Sin ir más lejos, todos sabemos el ejemplo que da la reina Isabel y la reina madre. Las mujeres conservadas en Ginebra.
Bueno, pues Rohmer no pisó una escuela hasta los 10 años. ¿Vale? Y antes de cumplir los 20 años era un mozo de una compañía de gas. Luego fue recadista para un periódico y empleado de banca. En 1903 ya fue cuando se lanzó al tema de la escritura, porque vendió uno de sus relatos, un relato corto.
Sí, La maldición de la momia.
Sí, La momia misteriosa, sí. Se vendió a la revista semanal Pearson's Weekly, que era una revista que se publicaba pues semanalmente, que recogía relatos o de los escritores de la época. ¿Qué más te cuento? A partir de entonces, cuando publicó ya ese relato, se dedicó a escribir seriales para periódicos y chistes para el cabaret. En 1909 se casó con Rose Elizabeth Knox. Esta mujer era todo de un espectáculo, porque era malabarista de circo, artista clarividente, y inició a su marido en el juego de la Ouija, por llamarlo juego, y en las tertulias con fantasmas.
O sea, espiritismo.
Sí, recordamos todos esos espiritismos, estamos hablando de principios del siglo XX.
Sí, recordemos a Arthur Conan Doyle, también británico. Bueno, escocés,
recordemos que se juntaban en casas, ¿vale? Con la espiritista en cuestión, con las manos entrelazadas, con una mesa por redonda, con sus velas, intentando contactar con el más allá, con fantasmas. Lo digo para que lo tengamos todo en mente, en qué época estamos hablando y de lo que estamos hablando.
Bueno, algo de lo que no hablamos en su momento cuando tratamos eso de los Holmes es la fiebre que hubo de espiritismo justo a principios del siglo XX, finales del XIX, principios del siglo XX, en la cual estuvieron mezclados, por decir mezclados, o intervinieron muchas personalidades del espectáculo, la literatura y demás. Sin ir más lejos, siempre se ha hablado de personajes como Arthur Conan Doyle, Harry Houdini y muchos otros, que también luego se les ha emparentado con órdenes ocultistas como podría ser el Amanecer Dorado.
Y digamos que Sax Rohmer, desesperado porque era un poco manirroto, digamos que le gustaba mucho apostar, preguntó a su propia Ouija, en una sesión que hizo, cómo podría ser rico, cómo podía hacerse rico. Y según él, todo esto según él, claro, obviamente, la Ouija le contestó en letras, Chinaman. Y así escribió su personaje, dio luz, creo, a su personaje más famoso, que fue Fu Manchu.
Bueno, la verdad es que es una explicación bastante políticamente correcta, a mi entender, pero bien, está bien. No, es que nada, porque no como Sax Rohmer no es una excepción en ciertos aspectos literarios en cuanto a utilización de el oriental, sobre todo por esa concepción que todos tenemos de que todos son chinos, no sé por qué, siempre tengo la manía de decir son chinos o son japoneses, todos hacen karate, todos hacen o kung fu o todos. Una cosa que luego es cierto que si tú te fijas, un coreano no se parece físicamente a un chino, el chino y los japoneses tienen muchos rasgos físicos diferentes, y evidentemente los tailandeses y vietnamitas, más los tailandeses que los vietnamitas, físicamente se diferencian completamente con los chinos.
Bueno, escribió también una colección de monólogos cómicos, que publicó anónimamente. Escribió también las memorias del comediante Harry Relp, que era un bailarín de music hall muy famoso por la época, que se hacía llamar el pequeño Teach, ya que medía 1,40 m. Y bueno, luego ya en 1913 fue cuando lanzó su primera novela sobre Fu Manchu. A no ser que quieras comentar algo más sobre sus novelas anteriores, como Pausa.
Bueno, antes de meternos un poquito, porque no es solo Fu Manchu, él también ya mete con otro personaje de su invención, ya mete este mismo concepto del malvado oriental o el demonio amarillo, o sea, ya lo mete. De todas maneras, por lo que estás contando, desde luego el nombre de sax, o sea, saxofón, le pegaba, o sea, se veía que estaba, era un hombre de clubs nocturnos, ¿eh?
Sí, sí, le gustaba mucho el ambiente nocturno, hasta que, claro, cuando ya tuvo pasta y se fue al casino de Monte Carlo, la Bacarrá también le llamó mucho, ¿verdad?
Claro, no, desde luego está claro que Jesús Franco y Sax Rohmer estaban llamados a encontrarse tarde o temprano, como al final ocurrió. Bueno, es decir, claro, es que estamos hablando de una sociedad como puede ser la, bueno, tanto la japonesa como luego la china, principalmente la china más que la japonesa, que vivieron durante siglos como un poco aislados voluntariamente del mundo. Estamos hablando de que estas tierras que en sus días se conocieron como las Indias, pues Colón, hay que recordar que Colón no piensa que va a llegar a América, ¿no? No sabe que hay un continente en medio. Él, cuando emprende el viaje, piensa que va a llegar de otra forma a lo que son actualmente islas como Indochina, bueno, quiero decir, a territorios como son hoy en día China, Indochina, la propia China y Japón. Eso le llama Zipao o algo así. La idea es que Colón piensa que va a llegar a estos territorios que se conocen, se sabe que existen, sobre todo a través de ese famoso libro medieval de viajes, que es Los viajes de Marco Polo, que nos habla de que en China existe, al hablarnos de China nos habla de un reino mítico que es Shangri-La, donde gobierna un monarca mítico que es el Kublai Khan, y que de donde él trae la pólvora, los fuegos artificiales, las sedas y demás. Claro, evidentemente, no está muy claro si de verdad Marco Polo llegó a arribar a China realmente, pero porque casi todo está desmontado, está demostrado que él era un gran timador, un gran cuentista, como muchos historiadores tipo Heródoto, ahora que me acuerdo de lo de Heródoto, tal, el día de Witcher me equivoqué, era Heráclito, era el filósofo de toda la... Todo cambia, nada permanece, queridos oyentes. Fede Rata mía, historiadores como Heródoto y demás habían hablado de tierras míticas, océanos donde hay serpientes gigantes. Prácticamente Marco Polo siguió un poquito más esa estela de inventarse cosas, pero lo que sí se sabe es que esta tierra china era muy cerrada a la presencia occidental, la presencia extranjera. Con Japón pasó más o menos lo mismo. Entonces, claro, nos encontramos con esto, provocó que poco a poco la historia se empezara a crear como una mitología, un mito, algo de tierras misteriosas, criaturas y hombres de uñas largas y aspecto grotesco, mujeres de pies pequeños. Luego encima algo de mitología china llegaba a través de ciertos intereses, sobre todo el interés de ciertos artistas, los impresionistas, hacia el arte japonés. Entonces, claro, tú teniendo en cuenta que eso, que nadie confía, no la gente se hace un lío con todos los países de la órbita de Oriente Próximo. Lo que va llegando, claro, los dioses, ciertas mitologías, retazos, que luego se van mezclaban con la figura de estas personas. Entonces, claro, empieza a crecer esta idea del demonio amarillo, el villano, las torturas chinas, hay que hablar de ella, porque empiezan a llegar también, como dijimos en la primera temporada, cuando hablamos de la obra de Víctor Hugo, El hombre que ríe, hablamos de que habían empezado a llegar incluso manuales de cómo se creaban fenómenos, manuales que llegaban desde China, y cómo se hacían los hombres jarrón y demás. Entonces, toda esta la información que a cuenta gotas y prácticamente a regañadientes se iba soltando China sobre ellos. Entonces, todo esto al final iba creando un mundo mítico, misterioso, malvado, lleno malicioso, que además tampoco ayudaba mucho el tema de que cuando países como Inglaterra, Francia, en el tema de Indochina, Inglaterra en temas de comercio de opio y demás, pues evidentemente fueran recibidos con cierto resquemor, desconfianza por parte de estos pueblos que en su mayoría casi tenían una cultura un tanto medieval.
Estamos hablando de la noción esa que había del peligro amarillo, ¿no?
Claro, esto todo nace a partir de que, claro, llega la famosa rebelión de los Boers. Y ahí, de los Boers, perdón, los Boers son los alemanes, son los holandeses de Sudáfrica, ¿vale? La rebelión de los Boers, que ya de repente, pues, cuando un grupo de chinos reciben el nombre de Boxer, porque la mayoría eran expertos en artes marciales, lo que es el boxer, lo que llamaban los occidentales el boxeo chino, pues reaccionan ante la creciente presencia occidental, algo que, evidentemente, si estamos hablando de sociedades cerradas, no era bienvenido.
Hombre, es que no era una sola presencia, era una injerencia ya en su política, en su economía, en el tráfico mercantilista, etcétera.
Exactamente.
Occidente quería apropiarse de lo que podía tener China.
Entonces, claro, hay que tener en cuenta que por entonces ya Inglaterra tiene control sobre lo que hoy en día es Pakistán y la India. Francia tenía control con Indochina hasta prácticamente entrado el siglo XX, que es cuando Francia pierde Indochina, o sea, lo que es Laos, Camboya, Vietnam, que es lo que luego derivará en la famosa guerra de Vietnam de los años finales de los 50 hasta mediados de los 70. Todo esto, claro, hay que posicionarse en esto, que es que había presencia de colonos occidentales. ¿Qué es lo que pasa? Que después de la guerra de los Boxers, ya aún es más ese odio, porque habían habido muertos, había habido otro sufrimiento, había habido cosas bastante feas, aunque al final ganaron las fuerzas occidentales, había habido bastantes cosas, y entonces de repente se ve perfecto crear ese villano, ese demonio amarillo, y evidentemente un hombre, un escritor de finales del siglo XIX, que había nacido a finales del siglo XIX, pues no iba a perder la oportunidad. Pero es que no es solo Sax Rohmer, hay que decir que también uno de los escritores que más admiramos aquí en la Corte de Bizarra y que admiraba muchísimo la obra de Sax Rohmer, como es Robert Howard, cuando Howard escribe novelas de detectives, los villanos son orientales. Incluso cuando escribe una obra como La cosa con pezuñas, el villano es un chino, o es un hombre del extremo oriente, chino o japonés, no lo concreta. Entonces ese es el tema. De repente nos vamos a encontrar con que en Inglaterra hay un cierto resquemor hacia estos chinos, pero luego en Estados Unidos, que será el otro país, que será de la órbita anglosajona del pulp, no solo va a tener problemas en la guerra de los Boxers donde participa, sino que tendrá problemas comerciales de todo tipo con Oriente desde ese momento hasta ya el famoso ataque de Pearl Harbor, que le hace que entre la guerra contra
Japón. Vamos a reconducir entonces
Corea y luego ya Vietnam.
Que sé que te gusta mucho la historia, pero vamos a reconducir. Entonces, entramos directamente con Fu Manchu, que es
hay que hablar de que Fu Manchu, como hemos dicho, no es la primera vez que Rohmer trata este peligro amarillo, estos demonios amarillos. Ya en una tetralogía anterior a Fu Manchu, bueno, anterior o coetánea a Fu Manchu, que es la de Gaston Marx y el inspector Dunbar, tetralogía que se forma por dos libros publicados aquí en España, uno recientemente, gracias a nuestros amigos del Proyecto Pulp, Raúl Montes de Oca a la cabeza, y bueno, tantos otros, Amparo Montejano, toda la gente que forma la comunidad del Proyecto Pulp, sacaron La Guerra Amarilla, con todo el esfuerzo con todo el esfuerzo y con muchas ganas, y pudo hacer compañía al otro libro que se sacó muchísimos años antes, de las aventuras de Gastón Marsh, el inspector Dunbar, que es El escorpión dorado. Estas son aventuras, evidentemente, donde este personaje, Gastón Marsh, acompañado por el inspector Dunbar, se enfrenta a un villano oriental, un villano chino, similar a Fu Manchu. No solo ya similar, sino que Fu Manchu aparece en el por primera vez aparece en El escorpión dorado como uno de los personajes. Entonces ya nos encontramos con este Gastón, con este Gastón Marsh, este inspector Dunbar, que pues no la primera, digamos que no la primera vez que lo utiliza, ya es algo que persiste. Por eso yo digo que esa historia de Chino Man no creo que fuera algo de eso, sino que él ya lo que hace es seguir una estela de autores que ponen como villanos al extranjero. En este caso el extranjero era el chino. Estos villanos que inventaban las peores torturas del mundo, que tenían las uñas largas, las mujeres eran grotescos. Bueno.
Sax Romer dijo que Fu Manchu estaba basada en la figura de Mr. King, que era un jefe de una triada china del barrio londinense de Lim House, y que este señor controlaba lo que eran las timbas chinas, el tráfico de opio. Claro, eso es lo que dijo. Bueno, yo te doy
datos. ¿Pero qué tendrán los chinos, digo yo, para que es que no es solo eso en aquella época, sino es que aún hoy en día les tienen a los pobres crucificados? Que si los chinos nos comen porque son gente con una capacidad para los negocios tremenda. Muy buenos con los negocios y montando cosas y proyectos, grandes trabajadores, pero bueno, está ese miedo a que si nos van a invadir, que si nos van a comer, la miedo que no está en España. El último problema que ha tenido Trump con compañías como Huawei era por eso, porque bueno, veían que venían con fuerza y tal. O la idea esta de que se comen a los perros, de que no hemos visto un entierro chino. La cosa es que al final existen esos prejuicios que yo nunca he entendido.
Bueno, pues como hemos dicho, Fu Manchu es el gran personaje creado por Sax Romer. Su primera aparición fue en 1913. Es el villano chino que odia la civilización occidental, a raza blanca. En todas sus novelas es perseguido, derrotado, y sus planes son desbaratados por un investigador inglés de Scotland Yard, que es Sir Dennis Nyland Smith, junto a su acompañante, un poquito bobo así o torpe, el doctor Petrie, que suena mucho este inspector inglés con su doctor, suena mucho a que no suena mucho a Sherlock Holmes.
Sherlock Holmes, sí.
Bueno, características de Fu Manchu. Es de origen noble, perteneciente a la familia imperial, de la que se separó después de la rebelión de los Boxer, que muy bien Lu nos ha contado lo que era la rebelión de los Boxers. Aparece dotado siempre de medios económicos ilimitados, siempre tiene dinero para hacer todos sus planes maquiavélicos. Tiene una gran cantidad de esbirros, ninjas y otros guerreros a sus órdenes, incluso sectas a su mando.
Los Tons.
Sí, es el gran genio del mal con muchos conocimientos sobre venenos. Para sus venenos utiliza animales mortales como serpientes, arañas y escorpiones, de los que extrae su veneno para luego crear ese tipo de pócimas para sus planes. Idea complejos aparatos modernos para intentar destruir a la civilización occidental, como ondas de radio o potentes explosivos. Una cosa curiosa es que Sax Romer decía que no tenía bigote, pero luego las adaptaciones posteriores, tanto cinematográficas como de cómics, bueno, sí que apareció, sí, con bigote.
Creo que fue a partir de Los tambores, o creo que no. No sé si es a partir de serían Los tambores de Fu Manchu, o ya cuando la primera vez que aparece con bigote, creo que es con Christopher Lee, no sé exactamente, porque creo que aparece con bigote, creo recordar que porque en un cómic le pusieron bigote, creo, de la Marvel.
Bueno, ahora hablamos de los cómics. Bueno, voy a leer la descripción que se da exactamente de él en la novela El demonio amarillo de 1935. Es la figura clásica del mandarín chino, hombre de alta estatura, delgado, de miembros recios, felino en sus actitudes y movimientos, con un entrecejo como el de Shakespeare y un rostro de expresión verdaderamente satánica. De su cráneo afeitado pende la coleta tradicional de los hijos del Imperio Celeste. Sus ojos tienen el fulgor magnético de los ojos de la pantera. Así es como está definido en la novela El demonio amarillo de 1935.
Sí, bueno, de un villano perfecto.
Sí, con su cráneo...
Sí, hombre, la figura del mandarín, es la figura del mandarín que mil veces ha sido repetida. Incluso yo creo recordar que los flanes, hay una compañía de flanes que igual también tiene un mandarín, o sea, es una arquetípica, hay una figura arquetípica que es la del mandarín, que es prácticamente sin el rostro satánico y sin todos esos atributos que lo hacen, que buscan la imagen de alguien aterrador, pero por lo demás es la figura arquetípica exactamente de un mandarín, ¿sí?
Lo que le llevó al éxito a Seth Rogen con su Fu Manchu no fue exactamente su especial lingüística a la hora de hacer sus novelas, ni ese tipo, encontrar unos textos que realmente ayuden a tener una mejor comprensión. De hecho decían que no están muy bien escritas, sino lo que le hizo famoso fue el carisma de su villano. Las historias no tenían una realidad, una base real, ni una verosimilitud, no se apoyaban en la verosimilitud, más que nada porque eran muy fantasiosas, tenía unos argumentos muy que podían llegar incluso a ser hilarantes, porque eran demasiado, ¿cómo decirlo? Ficticios.
Fantásticos, se puede decir. Fantasiosos. Sí, a veces absurdos, dadaístas, pero es que al fin y al cabo es que es una cosa que nos sorprende. Es que tenemos un pequeño problema, que es ver el mundo a través de nuestros ojos actuales. Hay que decir que en los años 30, 40, lo que atraía a la gente comprar era la revista Las Aventuras Dadaístas, totalmente dadaístas, del Capitán Marvel, bueno, ese superhéroe que llamamos a día de hoy Shazam por problemas, primero con DC Comics, luego ya con Marvel Comics, que eran aventuras dadaístas con un científico loco que se enfrentaba a un grupo de niños que eran capaces de convertirse en adultos al pronunciar una palabra mágica. También decir que bueno, que eran aventuras, Romer, Howard, Lovecraft, hacen aventuras, escribían, bueno, más a lo mejor Lovecraft, Howard, Preston Smith intentaron hacer algo más literario, pero es cierto que al fin y al cabo lo que es la literatura pulp en muchos momentos es una literatura que recibe el nombre de pulp, y lo dijimos ya el año pasado, porque estaban publicadas en un papel de mala calidad, que era un papel hecho con pulpa de papel, que es que directamente eran estas revistas pulp se leían y se tiraban.
Sí.
Entonces, claro, es que no, la idea era buscar algo con lo que una persona pudiera estar entretenido durante eso y llamar al niño interior, a esa persona, esa criatura en el interior de cada ser humano que está esperando ser sorprendida, fascinada, que su imaginación sea despertada, enriquecida, alimentada. Entonces, claro, lo increíble, lo fantasioso, es algo que se agradece. Entonces, claro, no, tampoco vamos a intentar que sean, yo que sé, obras de Shakespeare, llenas de intelectualidad.
Ejemplo de argumento, ¿no? La novia de Fu Manchu, por ejemplo. En plena Costa Azul hay un cruce de moscas tsetse, que las moscas tsetse son las que inducen el sueño, ese sueño que luego no te puedes recuperar. Una mezcla de moscas ese y jígenes. Los jígenes son ese tipo de pulgones que transmiten la peste. Bueno, entonces se mezclan las moscas con estos pulgones, ¿vale? Entonces.
Bien cut together.
Sí, entonces el detective Nalan Smith y el doctor Petrie piensan que esto no es algo natural y investigan a ver qué es lo que está pasando, porque atacan a la población y, bueno, pues ocasionan pues una epidemia y tal. Entonces descubren que realmente detrás de ellos está Fu Manchu, habiendo creado este tipo de híbrido, este tipo de plaga para acabar con la civilización occidental.
Sí, un Fu Manchu que acaba de resucitar, hay que decirlo.
En otra, por ejemplo, Fu Manchu está tratando de fabricar la poción de la eterna juventud que le permitirá dominar el mundo, ¿no? Para ello tiene que conseguir todos los ingredientes para conseguir esta poción, entre los que se encuentra un valiosísimo diamante. Y para ellos pondrá en funcionamiento una red criminal para intentar conseguir este tipo de diamante. Este tipo de diamante que realmente lo tiene que robar de, no sé si era de un museo o de algo de eso. Entonces, para que os hagáis una idea de tipo de tramas que puede tener.
Y hombre, o un gas que elimina a toda una población. Sí, ¿no? A ver, si es que era... son una aventura... Pero es que el tema no es ya lo sorprendente, lo fantasioso, e imposible que pueda ser el argumento, al fin y al cabo, es literatura para entretener. Es simplemente era la forma en la que ese personaje tan carismático que era Fu Manchu, era capaz, no solo ya en literatura, sino en cómic, o incluso en las películas que yo veía los sábados por la tarde, dejarte clavado, disfrutando de esas aventuras, de ese villano. Que yo es el primer villano perfecto en muchos aspectos de la literatura. Yo creo que es un precedente de personajes como pueden ser los villanos de Sherlock Holmes, de James Bond, perdón.
Recordemos a Fu Manchu y el beso de la muerte, en el que la temática, el argumento era que
de
Fu
Manchu.
De Jesús Franco, sí. Que estuvimos hablando la semana pasada. En el que Fu Manchu crea un veneno mortal, ¿vale? Se lo inyecta a 10 mujeres, ¿vale? Están ya esas 10 mujeres infectadas con este veneno mortal y las induce a que acudan a Occidente, a varios países, a que con un beso transmitan este maten, con ese veneno mortal, a los líderes mundiales. O sea, mujeres infectadas que van a, que no sabemos cómo van a llegar hasta los líderes mundiales para darles ese beso, para suministrarles ese beso y así matarles. Entonces hay una de ellas que en Londres acude, se debe confundir y acude a Scotland Yard, le llega Scotland Yard,
a Buckingham Palace,
a besar a la reina serpiente. Pues entonces Scotland Yard se encuentra se encuentra con Aylan Smith, que es este detective que siempre le para los pies y le apara, ¿no? Y investiga, tira del hilo hasta que descubre que Fu Manchu, que está en una selva de Sudamérica maquinando todo esto junto con su hija Lin Tang.
Sí, bueno,
este es uno de los argumentos que bueno, pues hay.
¿Qué hace un líder, un villano chino en el Amazonas? Pues, ¿qué más?
Pasa calor, suda.
¿Qué más da? Si es que ese es el problema. No importaba, el tema es que te clavaba en el asiento y te lo pasabas pipa, y además tenías a Christopher Lee, que era Drácula, dejándote sentado viendo, joder, cómo mola este villano. Yo creo que más que Neyland Smith, que al fin y al cabo para mí era el rubio, que siempre acababa con todos los planes de Fu Manchu, lo que te hacía disfrutar era el propio Fu Manchu. O sea, el Fu Manchu era un villano que es que te lo pasabas pipa viéndole. Es que era súper retorcido, era súper carismático. Era, yo qué sé, yo hay mucho, es cierto que yo me luego vi Flash, la famosa Flash Gordon y tal, y yo
que Flash Gordon, el emperador Ming, exacto, ¿vale? Sí, de sí. Flash Gordon,
es lo que, iba a
que me encanta, por cierto, me encantaba.
Pues más conocido de la película.
Es como el primo, es el primo de Samachu.
El
emperador Ming de Flash Gordon, aquí queda dicho.
Es otro villano y oriental.
Y es el primo de Fu Manchu.
Exactamente, yo los confundía,
¿A que sí?
Yo los confundía, de pequeño confundí. A Ming, que era más conocido en la película del año
80. Es el primo,
sí. Pero es que, de nuevo, otro héroe de Pulp, como es Flash Gordon, que se enfrenta a un villano de rasgos orientales.
Es que como hemos saltado al cine, vamos a saltar al cine, Fu Manchu, desde principios de los años 20, se ha llevado a la gran pantalla. Eso es así. Sí. Empezó en el cine mudo con Harry Hagan Lyon en 1920 Y de 1923 a 1924 tuvo 23 apariciones en películas de cine mudo.
Sí, pequeña. 20 minutos, sí. Media hora.
Luego saltó al cine sonoro con el director Rowan Ubeldi, ¿vale? Y posteriormente ya en el 32, obviamente con Boris Karloff. Boris Karloff... Sí,
pero hay que explicar que se encuentra en las películas de este director, la interpreta un actor sueco de rasgos orientales, no era que un inuit, o sea, un descendiente de lo que nosotros llamamos esquimales, pero que la raza se llama inuit. Y realmente, pues lo que nos encontramos es un señor bajito, regordete, con los ojos rasgados, que luego interpretaría a uno de los mayores, más importantes detectives chinos de la literatura pulp, que creo que se llama Charlie Chan. O sea, también, o sea, por eso digo que no hay que, hay que también pararse un momento en este Warren Holland.
Bueno, pues como he dicho, en el 32 Boris Karloff encarnó al malvado Fu Manchu en La máscara de Fu Manchu, dirigido por Chas Vidar.
Bueno, aquí hay que decir que tengo un argumento interesante. Cuéntame. Fu Manchu detrás de La máscara de la espada de del mismísimo Genghis Khan, para hacerse emperador de Oriente.
Bueno, y del mundo ya, de paso.
Del mundo, claro. Primero Oriente, después el mundo, como siempre ha dicho. Hoy China, mañana el mundo.
Luego de ahí se hizo un serial, ¿vale? De que se llamaban Los tambores de Fu Manchu, que eran 269 minutos, divididos en 15 capítulos.
Hay que decir que está completamente en versión original subtitulada. Creo que la serie está completa en YouTube, en versión original subtitulada. O sea, se han rescatado los 15 capítulos de Los tambores de Fu Manchu. Quien quiera disfrutarlo en su versión original leyendo subtítulos puede hacerlo a través de la plataforma YouTube.
Y luego ya saltamos al gran Fu Manchu, el gran actor que es Fu Manchu, veas como lo quieras ver, es Christopher Lee.
Sí, 5 películas.
Vale, eso es, lo recreó en 5 ocasiones, siendo una de las más sonadas El regreso de Fu Manchu de 1965 del director Don Sharp. Y
luego, 2 ocasiones con Jesús Franco, como dijimos.
Luego, con Jesús Franco hizo Fu Manchu y El beso de la muerte en el 68 y en el 69 El castillo de Fu Manchu. Decir que Christopher Lee llegó a decir que se sentía un poco ridículo a la hora de hacer Fu Manchu en las películas de Jesús Franco, de Jeff Franco, porque Jesús Franco no tenía mucho presupuesto para rodar, tenía escenario de cartón piedra y aparte convertía en orientales a actores españoles o a figurantes españoles. Entonces Christopher Lee, a ver ese despliegue tan pobre, pues se sentía, decía que se sentía un poco ridículo.
La verdad que la pelea entre Jesús Franco y Christopher Lee a lo largo de todas las películas en las que trabajaron juntos es la misma. Con Drácula era, oh, sí, es la primera vez que he podido interpretar a Drácula tal y como lo escribió Bram Stoker, pero la película era de muy bajo presupuesto y más mala y más barata que el ese. Con Fu Manchu igual, pero joder, hasta en 5 ocasiones llegaron a trabajar juntos, o sea, algo harías bien, Jesús Franco, digo yo.
¿Qué más te cuento?
Pues ya lo que nos queda es la última versión así cinematográfica de Fu Manchu, que es el diabólico Doctor Fu Manchu, que es con un Peter Sellers ya en los últimos años de su vida, nuestro reísimo y gran admirado Peter Sellers, haciendo lo que luego siempre si tenemos que atender a su biografía, algo que odiaba. Él siempre quiso ser James Bond, como británico que era, y cuando le dijeron, Peter, que vas a hacer Casino Royale, él, que era un gran admirador de la obra de Ian Fleming, se preparó estudiando, poniéndose delante del espejo, haciendo las posturas que él creía que se debía hacer. Se creía que se debía hacer principalmente porque no había habido todavía películas de James Bond. La primera, Casino Royale, hay que decir que es anterior a las películas de Sean Connery. Y lo que ocurre es que se encontró con una comedia. Una comedia en la que estaba hasta Woody Allen, interpretando a James Bond. Entonces, era un personaje, él fue siempre un humorista que quiso hacer algo serio y lo logró al final de su vida con Más allá del jardín. Algo medianamente, que fue un proyecto encima suyo, o sea, es un proyecto que se emperró en hacer. Y seguramente pues tampoco le haría mucha gracia hacer este diabólico Doctor Fu Manchu, que al fin y al cabo fue otra comedia al final de su vida. Pero bueno, no es una película que la gente recuerde dentro de la película de Fu Manchu, con ese corte cómico, más cómico que otra cosa. Pero bueno, por ver a Peter Sellers, cualquier cosa.
Bueno, también voy a añadir que un amigo y biógrafo de Seth Rumer, que fue Kaiba Nash.
Sí, pero primero vamos a hablar de los libros. También vamos a hablar
de los libros. Bueno, pues hablar de los libros, pues yo ya me voy a pasar a las historietas y todo.
Sí, sí, pero vamos a hablar de que los libros, aquí en España, hay que decir que llegan las dos primeras novelas, que llegan como El diabólico Doctor Fu Manchu y El diablo, el malvado amarillo o algo así.
El demonio amarillo.
El demonio amarillo, el malvado Doctor Fu Manchu, que es el Mysterious Doctor Fu Manchu y The Return of Fu Manchu o algo así, creo recordar.
No, es El diabólico Doctor de Devil Doctor.
Sí.
Y El demonio amarillo de Mystery of the Doctor Fu Manchu.
Eso, exactamente. Luego también llegaron en volúmenes. Se reeditaron la primera, el primer volumen, la primera y la segunda novela y la quinta. Y en el segundo volumen, que llega aquí a España traducida, se publicaron la tercera y la cuarta, que son la muerte de Fu Manchu, en las cuales Fu Manchu moría. En la tercera moría, en la cuarta es la hija de Fu Manchu, en la quinta resucitaba, tuvo que resucitar Romer a Fu Manchu porque se dio cuenta que no vendía, que no, si no estaba Fu Manchu no había negocio. Entonces tú,
mira, como Arthur Conan,
exactamente, ¿no? Como Arthur Conan también tuvo que matar a su gallina de los huevos de oro y al final
se resucitó,
tuvo que resucitarle. Entonces la cuarta, eso, la quinta ya es con un Fu Manchu. Por eso se publicaron la primera, la segunda y la quinta, pues era Fu Manchu, y se esperó al siguiente volumen. En el segundo volumen se pusieron las dos, la muerte de Fu Manchu, el tercero en el cual moría Fu Manchu, dejando su sitio a su hija, el cuarto, que es la famosa hija, la película, que en películas fue llamado La hija del dragón, aquí en novela fue la hija de Fu Manchu, la novia de Fu Manchu, más o menos. Que es el, creo que es el quinto o el cuarto libro.
No sé.
Ahora no me acuerdo, pero bueno, que lo resucitó, tuvo que... Y luego ya se publicaron otras novelas, creo que al final son unas 12, ¿puede ser?
Sí, por ahí.
Se editaron algunas, El presidente Fu Manchu, El retorno de Fu Manchu y demás. Y luego es cierto que la que no se publicaron aquí en España fueron las tres últimas novelas, que son entre las cuales está Emperor Fu Manchu, Emperador Fu Manchu, o La isla, y también La isla de Fu Manchu, que tampoco, The Island of Fu Manchu, que creo que tampoco está traducida. O sea, creo que son entre 9 y 12, puede ser, novelas que llegar a escribir.
Yo creo que fueron 12, pero bueno.
Sí, 12. Más una serie de relatos que se llegaron a publicar en un libro, pues habían publicado en revistas, que son anteriores a la primera novela de Fu Manchu. Repetir, la primera aparición fue en Escorpión Dorado. La primera aparición de Fu Manchu fue en Escorpión Dorado. Luego escribió una serie de relatos de Fu Manchu contra Dennis Nyland Smith y el Dr. Petrie. Y ya escribió la famosa, la primera novela, que es, como hemos dicho, es El demonio de... Que yo para los nombres soy... ¿Cómo hemos dicho, verdad?
The Devil Doctor.
El
diabólico doctor.
El diabólico doctor. Entonces, así hasta 12. Es decir, ya como... Y bueno, ya... Entonces llegamos ya al punto que tú estabas comentando.
No, yo no comentaba nada. Yo decía que había un amigo y biógrafo de Seth Rumer, ¿vale? Que se llamaba Kaiba Nash, que en el 84 hizo una novela que era Sherlock Holmes contra Fu Manchu.
Sí, también conocida como 10 años después.
Eso es. Sí. Y bueno, deciros que Fu Manchu no fue solo cine, no fue solo las novelas, sino también hubo unas historietas.
Bueno, comentar que esto no es nada raro. En el mundo de la literatura pulp no fue nada raro. Sí. Es decir, que todos vimos, bueno, Arthur Conan Doyle no es Sherlock Holmes, no es Pulp, pero sí Robert Howard con su personaje Conan. Cuando Howard se suicida, su propio biógrafo comienza junto a otros amigos a escribir historias de Conan y a publicarlas. Así que no era nada raro. O sea, incluso el propio Lovecraft, August Derleth, se puso a publicar supuestamente relatos que habían escrito entre los dos. O sea, sí, que no es nada raro, es lo que quiero decir. No, lo repito, no es nada raro que un colaborador te continúe tu obra.
Fu Manchu, por ello, ha sido interpretado para el cine, la televisión, la radio, historietas. Se ha convertido en arquetipo de malvado genio criminal, de villano oriental. Entonces, se hicieron una tira diaria en blanco y negro de historietas. Fueron diseñadas por Leo Mealia entre los años 1931 y 1933. Estas tiras de Mealia fueron la adaptación de las dos primeras novelas de Sam Romer y una parte de la tercera. Pero aquí Fu Manchu no era el típico estirado, delgado, tal, sino era lo hizo como una especie de gárgola jorobada. Y lo que pasa que lo único que, a ver, en cuanto a figura, no era muy muy igual a los libros, pero sí que los textos eran completamente iguales a la novela de Sam Romer.
Exactamente.
Eran muy fieles al texto de Sam Romer. Entonces,
Víctor Mealia fue aún a hacer más grotesco a esos villanos orientales.
Eso es. También Fu Manchu apareció en Detective Comics número 17 hasta el número 28. ¿Vale? Que fueron reimpresiones de las tiras de Mealia, ¿vale? José Grau Hernández hizo otra historieta en 1943, que fue un serial que se llamaba el serial Los Tambores de Fu Manchu, ¿vale? Uh-huh. También en el 53, deciros que Wally Wood, el gran Wally Wood, sí, en el 53, adaptó al cómic La Máscara de Dr. Fu Manchu para Bond. Y está basada en la novela de Sam Romer de 1932, que fue el título más vendido y más leído de toda la serie de Fu Manchu. En el periódico francés Le Parisien Libre, de 1962 a 1973, también publicó una tira sobre Fu Manchu. Aquí la escritura, ese texto era de Juliette Bensoni y los dibujos del diseñador Robert Bessy. En Marvel Comics, en el especial Marvel Comics, la edición número 15, que apareció en 1973, también aparece Fu Manchu contra el detective Sir Dennis Nylander Smith, y también aparece el hijo de Fu Manchu, que se llama Shang-Chi, como enemigo de su propio padre.
Sí, bueno, hay que decir que estos relatos se deben tanto a las películas de Christopher Lee como a las de otro Lee, Bruce Lee. Sobre todo el personaje, la creación del personaje de Shang-Chi, que era Master of Kung Fu. Pertenecía a una serie a una revista de la propia Marvel Comics, dedicada, no tanto en los 60 como en los 70, a mostrar a estos héroes, a crear héroes como él sería Puño de Hierro, sí, Iron Fist, sí, Puño de Hierro, Shang-Chi, que vivían aventuras en plan combates de Kung Fu contra villanos y demás. Decir que, bueno, aprovechando esto, que bueno, ahí ahora mismo hay una gran disputa. ¿Por qué Iron Fist no ha sido representado como un oriental? Principalmente porque Iron Fist es el típico ejemplo héroe de como puede ser Green Arrow, como puede ser muchos otros, de el occidental que por un accidente se pierde en tierras orientales, como puede ser también el Doctor Extraño, y cae, llama a la piedad de un maestro de artes marciales que le enseña los secretos guardados del oriente y demás. Por eso Daniel Brandt, el personaje, el alter ego de Iron Fist, es occidental, no por otra cosa. Y Shang-Chi, que pronto será el nuevo incorporación al UCM, es un personaje de artes marciales relacionado con Fu Manchu, Al principio, porque cuéntanos ahora, ¿qué es lo que pasó cuando perdió Marvel los derechos de Fu Manchu?
Pues esto se arregla de dos formas. Uno, en el Secret Avengers, de número 6 al 10, el escritor Ed Brubaker, ¿vale? Hace que uno de los agentes de S.H.I.E.L.D. resucite al Fu Manchu zombificado, que no parece propio son Fu Manchu, y vio que esto era un alias, que no se llamaba Fu Manchu, que realmente el padre de Shang-Chi era en realidad Zenfu, que era un antiguo hechicero chino que descubrió el secreto de inmortalidad. Entonces así solucionaba el tema Fu Manchu. Y luego, aparte, también cuando perdió los derechos, en el personaje de Pantera Negra de 2005, aparece Fu Manchu, pero no llama Fu Manchu, llama Mr. Han. Entonces hay dos parches, uno para arreglar, que le separe de Shang-Chi, ya está, se arregla con ese parche, y otro parche que en Pantera Negra, pues Mr. Han.
Sí, ¿no?
Arreglado.
Claro, y ya en el UCM lo que van a hacer directamente es que no va, no sabemos si se nombrará el padre, pero el villano, en vez de ser Fu Manchu, va a ser el mandarín, un villano propio de Iron Man. Por eso se llama la Shang-Chi y los 10 anillos de poder o algo así, la película. Bueno, en fin.
Bueno, deciros que Sam Romer murió en 1959 de una epidemia de gripe aviar. Digamos que... Sí, sí. Raramente, pero...
¿Entonces?
Lo he buscado varias veces y todo pone lo mismo. Digo, pues bueno, me queda un poco... Digo, uy. Qué anticipación. El hombre no sabía administrar bien su fortuna, como hemos dicho, le gustaban mucho las apuestas. En el casino de Monte Carlo, la bacarrá, perdió muchos miles de dólares, lo que le llevó a vender los derechos de sus novelas por 4 millones de dólares, que tampoco está mal. 4 millones de dólares, está bien. Y entonces nada, se retiró a vivir allí en Nueva York, y allí fue cuando murió. Lo único que decirle que este chinamán que se le apareció a la Ouija, realmente, le convirtió, Fu Manchu le convirtió en uno de los escritores de más éxito y mejores pagados de los años 20 y 30.
Sí, es decir que, si no me falla la memoria, no solo a Sam Romer, no solo le han adaptado Fu Manchu, sino que creo que hace algunos años se sacaron una serie de películas de los años 30, 40, que también adaptaba algún que otro personaje, como puede ser, como hemos dicho, Maurice Clow o Gastón Marx, creo recordar por haber visto DVDs que tenían arriba la leyenda Sax Romer. Pero bueno, mi memoria tampoco, en esa época yo tampoco sabía muy bien, como yo creo que muchos oyentes nuestros, quién era Sam Romer, así que tampoco presté mucha atención, pero me quedó clavado porque por alguna otra razón siempre he pensado que también Sam Romer es el autor del gran rey simio de la Isla Calavera.
El caso es que supo interpretar muy bien la noción de peligro amarillo, lo supo explotar
muy bien
un dúo de detectives que ya estaba creado anteriormente para resolver crímenes de un malvado criminal, ya se estaría Moriarty.
Sí, ¿no? Bueno, sí, claro, pero bueno, hay que tener en cuenta que Moriarty...
Pero convirtió a Moriarty...
Como yo ya dije, yo creo que Moriarty le debe más a Fu Manchu que Fu Manchu a Moriarty. Porque al fin y al cabo, Moriarty es un personaje que... Es un personaje que aparece en un relato y medio de Arthur Conan Doyle, y que sirve, yo creo, que principalmente para que Arthur Conan Doyle pudiera matar a Sherlock Holmes y cumplir su sueño de escribir otra cosa. Algo que no pudo saber.
Pues hacer, digo, como ya dije. Que ya sea por interferencia de fantasmas, por interferencia de la Ouija, por interferencia por seguir una moda, y estar al tanto de las lecturas que llegaban sobre los peligros amarillos.
Claro.
Sam Romer supo estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, lo aprovechó y ganó.
Claro, pues eso exactamente. Y ahí tenemos a un autor que no por poco conocido es menos importante que muchos de los autores de la literatura pulp de los cuales ya hemos hablado. O sea, estamos hablando de un autor que hay que leer. O sea, os recomendaros leerlo. Hay muy poco, pero, joder, a día de hoy ya os he dicho que hace apenas tres años, el proyecto Pool sacó la garra amarilla. Así que, dadle una oportunidad a Sam Romer.
Efectivamente. Y nada, yo tampoco tengo mucho más que decir. Sigo diciendo que... que el emperador Ming de la historia de Flash Gordon es el primo de Fu Manchu, ya está, ¿no?
Sí, yo...
Y que el mejor Fu Manchu interpretado, obviamente, es el de Christopher Lee.
Sí, aunque él dijera que se veía ridículo, yo creo que sí. Es cierto que es un héroe que a día de hoy no podría repetirse. Sinceramente, yo no veo a... tal como están las cosas, a alguien que se atreva a hacer
Tengo una curiosidad súper extraña, rara, que no lo he contrastado, que a lo mejor lo digo y luego no es así, pero bueno, no he contrastado porque no lo he encontrado. Nicolas Cage, ¿vale? Sí, hizo de Fu Manchu. Estaba dirigido por Rob Zombie para un tráiler, un falso tráiler que estaban haciendo Quentin Tarantino y Robert Rodriguez.
¡Ah, sí!
Para Greenhouse en el año 2007.
Cierto, que mucho... Rob Zombie hizo la de las mujeres, de las mujeres lobo de las SS, y luego hizo otro de Fu Manchu, cierto, porque cada una vino con un tráiler diferente, claro, y Rob Zombie fue de los que repitió haciendo tráilers para Planet Terror y también para... ahora mismo me acuerdo, Disproof. Las películas que formaron de Robert Rodriguez y Quentin Tarantino, que formaron la famosa Greenhouse.
Vale, pues no me acuerdo yo de eso, aunque...
No, es que el problema es que aquí en España no llegaron, creo que como mucho no llegaron, un falso tráiler que luego se acabó convirtiendo en película, que fue el de Machete.
Ah, bueno, claro.
Y creo que...
Pues aquí fue...
Es que no llegaron todos, se llegaron uno o dos...
Pues aquí fue tu amigo Nicolas Cage.
Sí, sí, un actor que a mí me encanta, sobre todo por esa capacidad actoral que tiene.
Que no baja la audiencia, que hay mucha gente que le gusta, incluida que a mí sí me gusta.
Ahora, a mí me gustaba, a mí me parece un gran actor en sus inicios. A día de hoy, debido al pufo que tuvo con la casa esta de Nueva Orleans, pues el hombre, pues es que creo que por agotamiento propio, pues ya le da poco. Por agotamiento propio y por miedo a envejecer. Ya, pues da poquito con esas operaciones, esos listings que dentro de poco va a tener, en vez de un hoyo en la barbilla, va a tener el propio ombligo.
Bueno.
De tanto estirarse.
Pues nada, Lu, que pues... yo creo que ya me voy a ir.
Vamos ya a eso.
Voy a recoger hasta la semana que viene.
Sí, pues ya, como siempre decimos, queridos oyentes, gracias por estar ahí, porque vosotros hacéis este programa. Sin vosotros no se haría este programa, realmente, y nos vemos la semana que viene con más y mejor. Agarrados, que el próximo miércoles vienen curvas.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.